Los siguientes minutos los vamos a dedicar a introducción a la sociología. Nos acompaña esta mañana la profesora Violante Martínez, como es habitual. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar hoy, pues, del ámbito de la teoría, de la evolución, también de escuelas y de perspectivas de análisis. Podríamos comenzar con la historia, haciendo un poco de historia, también hablando de autores, de aquellos autores pues que ya son clásicos, pero que en el tiempo tampoco están tan lejanos, sobre todo de ese siglo XIX tan riquísimo, ese comienzo de la sociología como ciencia.
Pues sí, porque realmente el pretender observar los fenómenos sociales en el día de hoy sin tener esa perspectiva de evolución, de dónde ha surgido todo esto, porque, bueno, pensadores ha habido en toda la historia de la humanidad. Tenemos Aristóteles, ¿no?, con el zoon político. El hombre es un ser social por naturaleza y hacía reflexiones al respecto. Pero, bueno, hay que entender que cómo, cuándo, cómo, por qué aparece el pensamiento sociológico como tal, cuando ya todas las ciencias sociales pues han nacido, porque surge el método científico para pensar y observar desde una perspectiva con rigor, con una estructura teórico-científica. Científica, claro, cuando decimos teórico-científica es que lo científico une lo teórico y lo empírico. Entonces, si no se desconoce ese ámbito de teoría y de evolución, pues estamos mutilando una ciencia que es muy viva. Entonces, no sabemos absolutamente nada. En esa trayectoria que tú me sugerías, me hacías esa pregunta, pues hombre, ha habido varias etapas, ¿no?, en esto que llamamos etapas sociológicas o de síntesis teóricas.
Pero podemos empezar, pues, hablando un poco de autores y quizá refiriéndonos a aquellos que sentaron las bases de la sociología, pues, ya en el siglo XIX.
Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues aparece, como ya se supone que nuestros alumnos y alumnas lo han leído en el transcurso del tiempo, pues tenemos a Saint-Simon, que es uno de los precursores, tenemos a Comte, que fue su discípulo, y después aparece, pues, Durkheim, Karl Marx y su compañero Engels. Después tenemos a Max Weber, luego tenemos a otros sociólogos, Spencer, Proudhon, que todos esos se supone que, bueno, pues no eran sociólogos en su inicio, pero fueron los que dejaron los gérmenes con sus pluralidades, con sus perspectivas distintas de ese origen de la sociología. En el momento en que aparece en Europa, pues luego ya se va institucionalizando en Estados Unidos, que es donde estamos ahora, que es donde podemos hablar de esas etapas a partir de ese contexto de los Estados Unidos.
Hablaremos ahora de estas etapas, pero decir, por ejemplo, que estudiar sociología o querer estudiar sociología en el próximo curso y estar estudiándola ahora en este curso de acceso y no conocer, pues, autores como Weber o como Durkheim, pues es prácticamente un imposible. Quiero decir, no se va a preguntar por, ni siquiera se pretende que se conozcan a tantísimos autores, pero hay algunos que son claves.
Claro. Marx, Durkheim y Weber. Claro, fundamentales. Tocqueville, que hace un análisis de las sociedades democráticas. Eso es imprescindible y bueno, pues es que si no, no podríamos entender nuestro mundo actual. Pero, por ejemplo, Büllner hace una serie de evolución en las etapas. Una primera, pues aparece Saint-Simon y Comte, que hablábamos, ¿no? Y así, pues, vamos explicando esa fase o ese primer periodo del positivismo sociológico, ¿no?, que se inicia en Francia. Y, bueno, pues es en el primer cuarto del siglo XIX. Hay otro segundo que ya se ubicaba con el marxismo y luego lo veremos con esas 50 palabras claves que vamos viendo a lo largo de toda la trayectoria de Sociedades y Mundo, de este libro que estamos tratando, ¿no? Entonces, el marxismo está ubicado, pues, a mediados del siglo XIX, ¿no?, y que constituye un intento de ir un poquito más allá del idealismo alemán y una anexión con el socialismo francés y la economía política inglesa. Pero también nos habla de otra tercera etapa, otro tercer periodo con la sociología clásica, que ya, pues, hay una consolidación y adaptación a comienzos del siglo XX, ¿no?, antes de la Primera Guerra Mundial, como un intento de adaptar las tendencias fundamentales de los anteriores periodos, vinculando ese positivismo con el marxismo. Todavía aparecen aquí Weber, Durkheim y Pareto en esta etapa, ¿no?, como un intento de todavía consolidar más las tendencias anteriores que acabamos de decir e incorporarlas a investigaciones ya académicas más pequeñas, no tan, tan amplias.
Más pequeñas y quizá ya más concretas.
Más concretas, como luego vamos a ver en las fases analítico-metodológicas que se van complementando. Pero fíjate, todavía hay un cuarto periodo, la teoría estructural funcionalista parsoniana, ¿no?, que se refiere a esos Estados Unidos de la década de los 30, 1930, con Parsons, y luego pues está el grupo de investigadores de Harvard. Merton, Davis, Moore, Williams y otros. Todos estos han sido importantes. Y ya como el último periodo, la crisis del funcionalismo, que Gunnell habla, que acontece por un desfase al no constituir una teoría social que corresponda plenamente a ese estado benefactor, desapareciendo así como paradigma intelectual. Estas serían las etapas de las síntesis teóricas.
Se han unido aquí las etapas también con distintos autores,
sí,
que están dentro, digamos, de esas, sí, etapas que se han comenzado a finales del siglo XVIII y XIX y llegando prácticamente corriendo todo el siglo XX. Ahora mismo, por centrar un poco la actualidad, aunque volveremos, por supuesto,
sí,
una y otra vez a las escuelas que, sí, han sido, ahora mismo, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos en la sociología en Estados Unidos como escuela principal, como estudios principales? ¿Se desarrolla en todo el mundo? ¿En qué momento sociológico estamos?
En un momento de globalización, en un momento de sociología global, de sociología plural, y está muy relacionado con el multiculturalismo. Claro, evidentemente, Europa y sobre todo Estados Unidos, que fue la que institucionalizó en la academia, aunque nació en Europa, pues nos lleva siempre una delantera. Lo que pasa que, claro, los demás países de Europa pues se han ido posicionando rápidamente. Y desde luego, pues hoy podríamos hablar de una sociología global en la que fluyen y emanan muchas corrientes analíticas, empíricas, sobre los problemas sociales más fundamentales que luego vamos en nuestro libro de Sociedades y Mundo pues desgranando, ¿no?, como pequeños granos de ese todo global.
Porque, como decimos, ahora ya se hacen como una especie de estudios más concretos, se hace una sociología más concreta de temas concretos. Pero volvamos un poco atrás y nos hemos quedado en esta historia, en estas etapas y en estos autores y en estas escuelas. Porque todos estos autores y todas estas etapas, a la vez, en paralelo, digamos, han ido creándose una serie de escuelas, pues también en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no?
Sí, porque todas estas etapas se van bifurcando, se van clasificando en tendencias, enfoques, perspectivas con metodologías distintas. Si vemos, por ejemplo, las metodologías, pues vemos que de 1750 a 1890 existe la fase sistemática, ¿no?, que es un nivel de análisis macrosociológico que se corresponde con las etapas anteriores. Otra etapa es la de investigación circunscrita, de 1890 a 1929 y 1930, ¿no?, consistente en ese rechazo de esas construcciones macro filosóficas y que están a favor de investigaciones insertas sobre temas específicos, concretos, sobre la especificidad de lo social de la que tú estás ahora concretamente hablando y que ahora pues la sociología está profundizando en esa especificidad. Luego hay otra neosistemática de 1929 a 1955, ¿no?, en la que aparece en estos Estados Unidos con la tentativa de reorganizar sistemáticamente los resultados de investigaciones particulares, porque claro, empiezan a proliferar muchas investigaciones concretas. ¿Y qué se hace con todas ellas? ¿Dónde están esos marcos teóricos que las engloben? Entonces, pues volvemos otra vez a retomar las investigaciones concretas dentro de marcos amplios que puedan comprenderlas. Y ya la fase de la sociología crítica, que colinda con 1955, a mitad del siglo XX, que empieza a criticar todo lo que había pasado hasta ese momento para ver si se puede pulir muchísimo más. Y ahora pues podríamos, con toda esta evolución de las síntesis teóricas y de las fases analítico-metodológicas, entender pues todas esas escuelas que han ido apareciendo.
Que en realidad, si un poco he entendido bien y por resumir un poco, pues empezarían con una etapa grande, grande en cuanto a tiempo, me refiero larga, desde mediados prácticamente del siglo XVIII hasta finales casi del siglo XIX, en lo que se ve más una idea macro, pero macro casi filosófica, un mundo más de ideas y menos concreto en cuanto a temas sociológicos en concreto. Son grandes ideas, pero que se enmarcan dentro de entre la filosofía y la sociología, o uniendo la filosofía y la sociología más, ¿no?
En un principio sí, pero fíjate, hay una etapa que empiezan con Quetelet, Leplec, empiezan a analizar datos y empiezan a hacer ahí la estadística, el análisis de datos, ¿no? Y que en ese momento no estaba relacionado con las ciencias sociales, porque aparecen, ¿no? Pero aquí concretamente en la fase de investigación circunscrita hemos señalado 1890 a 1929 y 30, en la que ya esa metodología que empieza a coger esos datos, esa observación cuantitativa, se une con lo teórico. Lo que pasa que necesitará más evolución, porque claro, cómo ir institucionalizando, asentando todo eso, necesita estas etapas. Pero evidentemente la estadística está muy unida con las ciencias sociales y sobre todo con la sociología, y concretamente en esta etapa que acabamos de ver. Luego sí que hay una etapa en la que existe esa metodología.
Claro, bueno, a esto iba, que después del siglo XIX casi se da un pequeño vuelco contrario, podemos decir, y de este gran marco macro se pasa pues a más la sistematización, pero de datos. Y luego se llega a esta otra etapa, que lo que se necesita es un marco para tanto dato, según he entendido.
Claro, porque cuando empieza la visión de la sociología crítica, de qué es lo que hemos estado indagando, ¿no? Es como un revisarse constantemente, un refundirse constantemente. Hay incluso generaciones de sociólogos, Isabel, y sociólogas, que es que han nacido en una etapa de sociología, crisis de la sociología, y se han muerto con esa etapa de crisis de la sociología. Entonces, claro, es que ha estado en un permanente una permanente crisis. Entonces hay que pasar ya a analizar problemas sociales y a corto plazo dar respuestas para ver luego cómo vamos implementando políticas. Pero toda esta evolución es importante conocerla, porque forma parte de la disciplina.
Y estamos entonces ahora en un momento, después de todo este recorrido en cuanto a etapas, en cuanto a escuelas, fases y hasta autores del que estamos hablando, este momento de globalización en la que se podrían unir los grandes marcos teóricos, pero también todo el instrumento que es la estadística, el instrumento que es lo del dato, el instrumento que es pues el campo, el estudiar en el campo mismo el conflicto que sea. ¿Sería un poco eso, esa unión?
Es eso, porque realmente la sociología, si lo dibujamos en una esfera o en una moneda, una cara ha sido la sociología científica, de los que defendían la cuantitofrenia, los datos a ultranza, y que se medían los fenómenos sociales exclusivamente con un método riguroso científico, como hay que hacerlo, obviamente. Y luego está la otra cara, la otra fase de la sociología ensayista, que es pues filosófica y abstracta, y que se perdían teorías. Entonces lo que se tiende precisamente es a unir las dos vertientes, la teórica con la empirista 100%, para analizar un fenómeno concreto. ¿Y qué relación tiene con lo macro, con lo general, con la sociedad general? Porque todo está en interacción.
Si ponemos, por ejemplo, un ejemplo, y lo digo para que nuestros oyentes y, por supuesto, nuestros alumnos sobre todo, pues lo puedan visualizar mejor. Si ponemos un fenómeno concreto, puede ser, por ejemplo, la inmigración, se me ocurre. Habría, por un lado, un marco teórico clarísimo de lo que es la inmigración, de cuál es el momento de la inmigración, por ejemplo, en Europa, cogiendo ese marco, en Europa. Y luego habría otro campo, que sería el de los datos. Cuánta gente, de qué países, de qué niveles culturales, exacto, etcétera, etcétera. Y lo que hay que hacer es un poco unir estos dos campos.
Claro, porque si hacemos una investigación, un estudio concreto de los inmigrantes de tal país que van a otro país, y solamente analizamos eso sin tener en cuenta las tendencias generales que está marcando la época actual, más las que han marcado otras épocas, cómo ha ido fluctuando las poblaciones, las migraciones. Siempre ha habido migraciones. los españoles concretamente siempre han salido fuera y han ido pues a colonizar, han ido a trabajar, luego han vuelto, y como los españoles, pues los ingleses y los alemanes, los franceses, siempre ha habido desplazamientos, ¿no? En esa época, cuando hubo en Europa un desfase de población en la que había mucha gente pobre que no encontraba trabajo en Europa y se fue al Nuevo Mundo, se fueron a América, a Estados Unidos. Entonces, lo que está pasando ahora, entonces, si todo ese referente, esa lógica de cómo fluctúan las migraciones, no la sabemos, ¿cómo lo vamos a saber aplicar en una fase concreta, en un momento histórico concreto, con una metodología científica y rigurosa? Si no tenemos esa conexión con lo que ha pasado, pues difícilmente podremos dar una explicación.
Bueno, al final lo que queremos decir precisamente es eso, que la historia, las etapas, las escuelas, las fases, todo de lo que estamos hablando, este marco teórico del que estamos hablando, pues es ni más ni menos necesario, totalmente necesario para comprender lo que ocurre en este momento y cuál es la sociología del momento y cómo se debe hacer sociología en este momento. Y por eso debemos recordar de nuevo cuáles son las escuelas y qué propugnaban cada una de ellas.
Bueno, pues tenemos la escuela del funcionalismo estructural, que predominó en esta etapa de 1940 y 50 con la figura de Parsons y Robert Merton, ¿no? Bueno, pues ellos hablan de la teoría del consenso, que son ese énfasis en las normas, los valores fundamentales para la sociedad, ¿no? Y que presuponen que el orden social se basa en un acuerdo tácito, y en cuanto que el cambio social se va produciendo lenta y ordenadamente. Entonces ellos hacen más énfasis en la teoría del consenso, del status quo, de las normas y los valores. Pero en contraposición está la escuela del conflicto. De eso que ellos pues hablan también del cambio social que se produce más lentamente, ¿no? Entonces, Ralph Dahrendorf habla de esa alternativa a esta teoría, que es la de la teoría del conflicto, y que hoy precisamente tenemos muchos fenómenos que entrarían dentro de esta teoría, ¿no? Y que se ubica en el tiempo en 1950 y 1960. Entonces, pues presupone que ese orden social se basa en la manipulación y el control de los grupos dominantes, ¿no? Y el cambio social es rápido y desordenado a medida que esos grupos subordinados vencen a los dominantes. Esto es una alternativa a la teoría anterior del funcionalismo estructural.
Y de alguna manera estas dos teorías, pues estas dos escuelas, conviven prácticamente en el tiempo. Quiero decir que en los mismos años se dan una postura y la contraria.
Exacto, porque además ya aquí nos damos cuenta de la pluralidad que contienen los fenómenos sociales, de los elementos que hay, tanto en su parte de normas y valores como en la del conflicto. Pero fíjate, luego la teoría sociológica neomarxista, en la que hay aquí muchos autores, está Lucas, George Lucas, Antonio Gramsci, Habermas, Althusser, Poulantzas, y todos en tendencias, ¿no? El marxismo hegeliano, o la escuela de Frankfurt, o el marxismo estructural. Y que, bueno, pues es una crítica a la sociedad, a los diversos sistemas de conocimiento, a la sociología, a la industria de la cultura. Es decir, es una alternativa a las otras que habían salido para dar explicación a otras áreas que no se habían detenido anteriormente. Bueno, pues claro, con todas estas tendencias aparecen otras muy interesantes. En el Chicago de 1920, que está el interaccionismo simbólico, la interacción, el estudio de ese símbolo, ¿no? Que aparecen pues George Herbert Mill, Irving Wadman y Herbert Blumen como figuras importantes, en el que el acto pues es la unidad básica de esta teoría, el acto, la interacción. El símbolo que tiene, ¿no? Ese punto central al que giran los significados, los símbolos, la acción y la interacción social, ¿no? Pero claro, estos asignan poca importancia a las grandes estructuras sociales, porque no se puede abarcar todo, ¿no? Y contiene la microsociología, en cuanto que las otras hacen más énfasis a la macrosociología. Por eso, tú me dirías. ¿Y la sociología actual? Bueno, pues la sociología actual pretendería o pretenderá encajar dentro del fenómeno que estemos estudiando, por ejemplo, la inmigración, pues coger la parte macro que tiene con la parte micro y hacer una interacción ahí. Hay otras escuelas muy interesantes, la fenomenología y la etnometodología, que, bueno, pues se centran con Peter Berger Alfred Sud y Harold Garfinkel, que bueno, pues analizan el mundo cotidiano, el significado que tiene la vida cotidiana, pues el cómo nos comportamos, cómo gesticulamos, la producción de esa interacción o situación social en la que, bueno, pues contiene también la microsociología y que analiza las formas de la interacción social. Es muy interesante porque están tocando áreas micro, tocando pues la sociolingüística, también la psicología social. De hecho, la sociología conductista y la teoría del intercambio con Skinner, que es un psicólogo, con George Homans y Peter Blau, pues también hablan de esa sociología conductista que es influida por el conductismo psicológico, ¿no? Es un ejemplo de esta visión de escuelas que tenemos en general.
Lo que sí tenemos que decir que, bueno, para conocer un poco lo que es la sociología hay que, lógicamente, estudiar su historia, sus etapas y sus distintas escuelas, por lo menos conocerlas y saber qué es lo que se ha dicho, porque nada es toda una evolución, nada es que esté totalmente descartado, sino que se va evolucionando y se van cogiendo cosas de un lado y de otro, de unas escuelas y de otras, pues hasta lograr lo que hablábamos antes, la sociología que se pretende hacer hoy. Hablábamos al principio, o hace bastante tiempo, de palabras claves.
Sí.
Cuando hablamos de palabras claves en sociología, ¿de qué estábamos hablando?
Son conceptos, logros, que se han conseguido a través de las explicaciones de muchos autores que han aparecido, todos estos que estamos viendo, más otros que, bueno, pues no se pueden mencionar por la cantidad ingente que es, ¿no? Pero que, bueno, pues hay un autor muy interesante que yo recogí en uno de los viajes que hicimos a Inglaterra para coger bibliografía hace ya pues una década, ¿no? Slattery confecciona una pequeña obra que yo veo en una librería inglesa que se llama aquí Ideas in Sociology, que es pues ideas claves en sociología. Recopila 50 ideas claves de pues todos estos autores, de Castell, de Marx, de Durkheim, de Wilson, de pensadores que no solamente han sido sociólogos, sino que forman parte del pensamiento social y de las ciencias sociales.
¿Y podemos poner algún ejemplo de esas palabras claves?
Pues mira, tenemos la secularización de Wilson, o el urbanismo de Wirth, o el aburguesamiento de Walter y Lockwood, que es una idea muy importante, o la burocracia de Weber, o también la élite de poder del Mills, o dentro de género, de esas teorías feministas que forman también parte de esas escuelas que también se van consolidando, pues tenemos las palabras géneros y patriarcado famosas. O otra como la anomia de Durkheim, que bueno, pues mucha gente sabe que Durkheim hizo un estudio en profundidad del suicidio y que en el mundo de la psiquiatría y de la psicología que tratan el tema del suicidio y de la anomia siempre le están citando, porque es un referente, es una fuente importante para entender por qué existe esa separación de las normas y aparece la anomia, ¿no?
Curioso además que estas palabras que ahora muchas veces nos parecen pues tan frecuentes y de uso, algunas de ellas sobre todo, de uso bastante cotidiano, que en nuestra vida normal utilizamos, sin embargo son palabras de alguna manera que crean o creadas por estos sociólogos.
Claro, y de hecho conforme vamos leyendo la evolución de las sociedades que han ido apareciendo, la conformación que tienen las sociedades humanas, pues aparece, y luego los problemas sociales, aparecen palabras claves que están dentro de esos contextos para entender pues eso que llamamos sociedades y mundo, para entender las sociedades con su pluralidad y sus distintos niveles de evolución y el mundo en su totalidad, como el mundo en el que estamos ya globalizado.
Pues con este mundo globalizado debemos acabar. Hasta el próximo programa, sí. Profesora Martínez.
Gracias.